Vamos a ir ya con la entrevista política de la jornada. Hoy, además, muy marcada por el calendario. Estamos en vísperas del primero de mayo. Mañana movilizaciones en todo el planeta y también, evidentemente, aquí en Euskal Herria. Antes, durante el informativo, ya comentábamos, por lo menos, algunas de las citas que hay convocadas para la jornada, esa jornada de lucha de mañana. Pero vamos ya con la entrevista política. Ya os anunciamos, está con nosotros a través de línea telefónica Óscar Matute, parlamentario de EH Bildu y portavoz de Alternativa, al cual saludamos. Óscar, egunon. Bueno, mañana, primero de mayo, 1 de mayo, como parlamentario de EH Bildu y miembro de Alternativa, ¿qué sentido da a la jornada de mañana, por empezar?
Bueno, yo creo que el sentido del 1 de mayo es un sentido que no se decide este año por las circunstancias que se estén viviendo, especialmente duras, sino que une dos lógicas. Una, la reivindicación del conjunto de la clase trabajadora del planeta en la defensa del orden social más justo, pero es evidente que esa reivindicación, esa efemérides, pues se le une el contexto en el que se vive. Yo creo que es un contexto marcado por una cleptocracia, por una clase dirigente postrada a los pies de las élites económicas y financieras, que lo que están haciendo para mantener los privilegios que estas élites les exigen a sus siervos políticos es secuestrar más derechos, es empobrecer todavía más al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas y, fundamentalmente, rebajar las condiciones de dignidad de la clase trabajadora, pasando de una democracia de cartón-piedra casi a un régimen feudal, a un régimen de esclavitud, donde se quiere hacer trabajar a la gente pues poco menos que por nada. Y seguimos a este ritmo, pues casi teniendo que además pagar dinero por poder trabajar, ¿no? Yo creo que en ese contexto difícil que están atravesando los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, la reivindicación, la movilización y la lucha, pues tiene más sentido. Y desde luego el recordatorio de lo que significa el 9 de mayo, pues también cobra más significado.
Bueno, vivimos un contexto concreto y especial, ya refiriéndome a aquí y ahora. Bueno, vemos cómo la socialdemocracia se ha pasado directamente al neoliberalismo. Los que antes eran neoliberales hoy en día no sabríamos ni cómo catalogarlos, austericidas, podríamos decir. Y la izquierda, que, a día de hoy defiende lo que en su día defendía la socialdemocracia. En ese sentido, bueno, no nos ha comido terreno el capital, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que la confrontación entre quienes defienden el modelo capitalista y quienes nos oponemos a él, la situación era una situación de desventaja clara hacia quienes nos oponíamos al capitalismo desde hace décadas. Yo en ese sentido soy un poco optimista. Es decir, yo creo que en estos últimos años, y probablemente por la dureza de las condiciones de vida a las que nos hemos sometido todos y todas, pues ha hecho recuperar espacios y ha hecho también apostar por una reflexión de calado. Una reflexión de calado que desde luego no puede pasar por restablecer dentro de los límites de lo que la socialdemocracia clásica defendía, unos mínimos de subsistencia o de coexistencia dentro del sistema capitalista, sino que tenemos que ser capaces de aventurarnos hacia lógicas de ruptura democrática, pero de ruptura con un modelo económico y social que basa en la explotación del hombre por el hombre, de la persona por la persona, su lógica de funcionamiento. Yo creo que ahí es donde la izquierda tiene que ser capaz de innovar, de recoger todas las diferentes luchas, todos los proyectos emancipatorios, el feminismo, el ecologismo, el socialismo, para dar con una apuesta clara de ruptura con el modelo capitalista, de transición hacia un nuevo modelo económico y social que desde luego se base en la solidaridad y se base también en el reparto de la riqueza y se base fundamentalmente en un trato igualitario para las personas y en un respeto escrupuloso hacia nuestra malurra, hacia el medio ambiente. Yo creo que ahí están los parámetros de construcción de una realidad mucho más digna y mucho más habitable para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, ya que hablamos del 1 de mayo, otra de las claves, por lo menos aquí en Europa, Grecia. Pregunto a Óscar Matute, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista de las mayorías populares que el gobierno griego, que Syriza, aguante en ese pulso ante los acreedores? ¿Qué importancia tiene Grecia en estos momentos?
Yo creo que Grecia tiene una importancia capital, en primer lugar para los griegos y griegas, porque depende directamente cómo van a vivir lo que sea capaz de hacer el gobierno griego en defensa de sus condiciones frente al pisoteo sistemático que de sus derechos viene haciendo la troika o la que antes se llamaba troika, pero también depende también influye al conjunto de ciudadanos y ciudadanas europeas, porque yo creo que en Grecia estamos asistiendo al pulso y a los límites de la confrontación que vive el capital contra aquellos que se resisten a adoptar sus medidas austericidas, sus medidas de recorte sistemático de derechos y libertades. Y en ese contexto yo creo que podemos ver, por un lado, cómo desde la Troika o desde la Unión Europea, desde el gobierno, gobierno de la Unión Europea se imponen condiciones que pasa por encima de la soberanía de los pueblos, que decide que la soberanía de los pueblos está sometida a los intereses de los mercados, y por otro lado también intentan condicionar el tablero de juego poniendo unos límites que hagan que cualquier proyecto político no sea realizable. Se suele decir que en una democracia cualquier proyecto político puede ser llevado hacia adelante si así lo estima la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Bien, pues hoy estamos viendo cómo el poder económico, la democracia, le parece un problema, le parece un obstáculo, y está dispuesto a pasar por encima de ella, pasar por encima de la democracia y pasar por encima de la soberanía griega para imponer sus condiciones. Yo creo que esa es una batalla fundamental donde se visualiza muy bien este momento político en el que vivimos en el conjunto de Europa, que es la confrontación entre el capital y la democracia, o si se quiere, entre el dinero y la vida. Y yo creo que ahí lo que tenemos que hacer desde la izquierda europea, lo que tenemos que hacer desde la izquierda en Euskal Herria, es estar muy atentos y mostrar una solidaridad activa con aquellos, como en este caso el gobierno griego, y fundamentalmente, y más allá de Syriza, la población griega, que quiere resistir a ese ataque brutal a sus derechos y que quiere hacerlo en términos de dignidad y de cohesión social, de no excluir a ningún ciudadano y ciudadana para seguir existiendo. Es un debate, como digo, importantísimo, y es un debate que también nos señala cuáles son las claves, los retos y las dificultades que quienes creemos en una Euskal Herria soberana, en una Euskal Herria donde se pueda decidir todo y en todo momento, pues vamos a encontrarnos si decidimos alguna vez emprender ese camino.
Bueno, enseguida dejo el tema de Grecia, pero es que da también para lecturas más allá de lo que es Grecia, como estábamos haciendo ahora. Gobierno griego que ayer presentaba a sus principales acreedores un borrador con las reformas que pretende llevar a cabo para sanear su economía. Un plan que, es cierto, aparca algunas promesas de Syriza, pero sin cruzar líneas rojas, como podría ser la reforma laboral o el recorte de las pensiones. Y a pesar de esos esfuerzos por la parte griega de llegar a un acuerdo con los acreedores, por parte de las instituciones europeas, posición intransigente. Por lo tanto, uno se pregunto yo a Óscar Matute, ¿quiere el Banco Central Europeo asfixiar a Grecia como escarmiento, diría yo, a cualquier sistema alternativo que se quiera constituir más allá de Grecia, a nivel europeo?
Sin duda, porque saben que Grecia de alguna manera juega como banco de pruebas, como laboratorio para otras izquierdas europeas, como puede ser incluso para Euskal Herria Bildu en Euskal Herria, a la hora de empezar a transicionar hacia otro modelo económico y social y a romper con los dictados de la troika y de las élites económicas y financieras. Y en ese sentido, su intransigencia demuestra lo que señalaba antes, que los poderes económicos y financieros, que las élites financieras han decidido dar un golpe de Estado a la democracia, han decidido que la democracia es un obstáculo que dificulta su capacidad de enriquecimiento y que, por tanto, en este siglo XXI, pues la mejor manera de someter a un país es a través de su asfixia económica. Es una especie de bloqueo en la Unión Europea, como los bloqueos que en América Latina, como por ejemplo se ha llevado contra Cuba durante décadas, pues se viene poniendo en práctica. Y yo creo que en ese sentido lo que tenemos que hacer, como decía también antes, es mostrar solidaridad activa, compromiso y apoyo. Y es un compromiso y un apoyo que no es solo por una clave solidaridad internacionalista, sino porque en la medida en que Grecia sea capaz de pararle los pies a quienes consideran que el dinero está por encima de la dignidad de las personas, estamos frenando y estamos abriendo de alguna manera una grieta en ese muro de intransigencia que nos llega desde Europa. Yo creo que la garantía de que en Grecia se pueda frenar los envites de las élites económicas y financieras está en el pueblo griego, ni siquiera en Syriza, y lo digo desde una posición de apoyo al gobierno de Syriza, pero creo que la garantía para que Syriza no cruce líneas rojas está en la firmeza de un pueblo griego, en la firmeza de una sociedad griega movilizada, una sociedad griega que pudiendo optar en una situación de dificultad extrema entre la extrema derecha o la izquierda, optó por la izquierda y que cree que en la izquierda, en las ideas que la izquierda defiende, puede encontrar un camino de mayor dignidad vital para el conjunto. Yo creo que es ahí, en esa fortaleza del pueblo griego, en esa capacidad de movilización, de lucha y de resistencia, en la que tenemos que depositar nuestras esperanzas y en la que tenemos que contribuir con nuestra solidaridad para que siga resistiendo y para que siga haciendo frente a un golpe de Estado. Claramente es un golpe de Estado desde parámetros económicos, pero que quiere llevarse por delante pues la capacidad de decisión, en este caso el pueblo griego, de la soberanía del pueblo griego, porque, como digo, la democracia y la soberanía les molestan a aquellos que han decidido que el planeta parezca un casino y que nosotros seamos sus peones en lugar de hombres y mujeres libres y dignos.
Bueno, voy a aprovechar porque hoy también la actualidad nos va a dejar otro tipo de noticias. Óscar Matute, que creo que se encuentra ya casi de camino al Parlamento de Gasteiz. Hoy en la Cámara de Gasteiz, EH Bildu va a solicitar al Parlamento la celebración de una consulta en esta legislatura para que la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca, en este caso, sea dueña de su destino. El PNV, sabemos también que ha presentado una enmienda a favor del derecho a decidir, pero sin ningún plazo ni concreción. Vamos, que no votará a favor de esa consulta esta misma legislatura. ¿Por qué no han conseguido un acuerdo? Imagino que habría negociaciones, pero ha sido imposible llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco.
Hombre, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco desde hace tiempo ha definido cuál es su prioridad a la hora de abordar la política de pactos, a la hora de abordar con quién preferentemente quiere construir este país o quiere que este país vaya manejándose, y es con el Partido Socialista. En ese sentido, nosotros creemos que se desaprovecha una oportunidad histórica, porque hay que recordar que desde 2012 en el Parlamento de Gasteiz hay 48 parlamentarios, prácticamente dos tercios de la Cámara, que nos manifestamos partidarios del derecho a decidir, que nos manifestamos partidarios de que este país, de que Euskal Herria, se vaya construyendo y se vaya recomponiendo sobre la base de lo que podría ser. Y lo que vamos a ver hoy es que el PNV, que aparentemente dice defender eso, pues se prioriza su política de pactos con una formación política que niega incluso la existencia del propio derecho a decidir, que niega incluso la capacidad de que los vascos y vascas podamos decidir libre y democráticamente lo que creemos que es mejor para nosotros, siendo afectados así, de alguna manera, por un modo de tutela estatal que nada bueno nos está trayendo y que nada bueno nos va a traer. Y por otro lado, se va a ver la contundencia de Euskal Herria Bildu a la hora de decir que los ciudadanos y ciudadanas, si queremos realmente ser libres, tenemos que ser capaces de poder decidir y capaces también de poder equivocarnos si se diera el caso. Hoy, con ese debate sobre el derecho a decidir o sobre la posibilidad de arbitrar una consulta para determinar cuál es nuestro modo de vinculación o de estatus jurídico-político propio para, en este caso, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, se va a ver también otro debate que tiene que ver con el fracking. Y yo creo que esos dos debates, el que tiene que ver con el tren de alta velocidad, y el que tiene que ver con una consulta sobre el estatus jurídico-político, demuestran perfectamente dónde está Euskal Herria Bildu y dónde está el PNV. Euskal Herria Bildu está en la apuesta porque este país se vaya empoderando partiendo de la situación en la que en la actualidad estamos, para construir una nueva realidad. Una nueva realidad que se llame Euskal Herria, donde podamos decidirlo todo en todo momento. Y podamos decidir qué modelo económico y social queremos, cómo queremos que se gaste nuestro dinero, si en macroinfraestructuras que solo enriquecen a unos pocos, o en políticas sociales que permitan al conjunto de la ciudadanía salir adelante, y cómo queremos construir ese país, sí, de una forma soberana o de una forma interdependiente o de una forma dependiente de estados que no se caracterizan ni por su alta calidad democrática ni por su respeto escrupuloso a los derechos de sus residentes. Y ahí yo creo que Euskal Herria Bildu tiene muy clara la posición, y lo que vamos a ver es que la posición del PNV pues sigue siendo una posición que ellos definen como de acuerdo, pero que no deja de ser una posición pactista y, desde mi punto de vista, claudicante con el poderoso.
Pues hoy Euskal Herria Bildu, y ya para terminar, porque sé que tiene que ir a la Cámara de Gasteiz y no le voy a quitar más tiempo, pero Euskal Herria Bildu, como decía, hoy es portada del grupo Prisa, del País. Bueno, le voy a pedir un comentario sobre este titular principal en El País. A ver qué le parece a Óscar Matute, o qué reflexionaría. El PSOE permitirá acuerdos de investidura salvo con Bildu y Partido Popular. Y esto es portada principal, hoy en el País. El PSOE pactará con todos menos con PP y Bildu. ¿Qué entiende Óscar Matute de este titular?
Yo entiendo que el Partido Socialista va camino de la marginalidad política en Euskal Herria. No sé si en el Estado español llegará más bajo de lo que en la actualidad está. Sí que políticamente han decidido convertir su formación política en una especie de contenedor de ambiciones, de aspiraciones personales, donde la política pues ocupe un lugar secundario. En Euskal Herria, con posiciones como esa, como digo, lo único que hacen es avanzar hacia una marginalidad política que lo reduzca todavía más, porque es no entender, no ya que este país es plural y que Euskal Herria Bildu ocupa un lugar significativo dentro de esa pluralidad política, sino que además es demostrar que no entienden que en Euskal Herria la izquierda se nuclea, fundamentalmente no en ellos, se nuclea en Euskal Herria Bildu, porque es una izquierda que para ser izquierda en toda su rotundidad necesita ser absolutamente democrática y necesita ser también absolutamente clara y contundente en la defensa de los más débiles. Yo creo que con posiciones como esa que demuestra, pues lo único que va a conseguir es, como digo, seguir avanzando hacia la nada y seguir visualizándose ante los ojos de los ciudadanos vascos como una herramienta absolutamente inútil y estéril, salvo para aquellos que han hecho de la misma su modus vivendi. Pero no, desde luego, como una herramienta eficaz a la hora de resolver sus problemas. No nos preocupa en absoluto que el Partido Socialista diga eso, a nosotros nos preocupa que la ciudadanía de Euskal Herria entienda que Euskal Herria Bildu tiene la herramienta para poder interactuar en política y para poder hacer que sus exigencias, que sus reivindicaciones, que sus luchas y que sus decisiones cuentan. Esa es nuestra baza y desde luego esa es nuestra línea de trabajo. Contactar con la ciudadanía y hacerles ver a la ciudadanía que nosotros tienen un aliado, tienen una parte de ellos mismos y tienen la vía de entrada a las instituciones para rescatarlas de las pocas manos en las que en la actualidad están y ponerlas en manos del conjunto de la ciudadanía. Es decir, hacer de la soberanía popular no solo un lema o un eslogan, sino una realidad práctica en el día a día.
8:31 de la mañana. Aquí tenemos que terminar. Óscar Matute, eskerrik asko.
Suei.